Voces que inspiran. Un enlace entre los cubanos que defienden la democracia, que aman a Cuba y que abogan por su libertad y por el respeto a los derechos humanos. Voces, Voces que inspiran. Conducido por Marcel Felipe y Diego Suárez, de la Fundación Inspira América.
Queridísimo pueblo de Cuba, les habla Diego Suárez, de la Fundación Inspira América, de la cual es chairman y fundador Marcel Felipe y el que les habla Diego Suárez. Queridísimos compatriotas, de nuevo con ustedes a través de las ondas radiales de Radio Martí, las ondas libres de Radio Martí, para poder transmitir la verdad, solamente la verdad, hacia Cuba. Cosas que dentro de Cuba a lo mejor no llegan las informaciones ni los cubanos tienen la información dentro de la isla debido a la tiranía castrocomunista que secuestró la isla, lo he repetido mil veces, secuestró la isla hace más de medio siglo, casi 60 años, a principios de 1959. De todas maneras, hoy tenemos el placer en este programa de la Fundación Inspira América, que se llama Voces que Inspiran. Y Voces que Inspiran, hemos tenido muchísimas veces, muchos sábados y muchos domingos de 7 a 8 de la noche, hemos tenido a distinguidas personalidades dentro de Cuba, cubanos que luchan por la libertad y la democracia para Cuba, y cubanos que son voces inspiradoras también, que están en el destierro. Hemos estado en el destierro por más de medio siglo, o no importa, aunque sea el que llegó ayer, es un desterrado también. De todas maneras, sufrimos exactamente igual que sufren los que están dentro de la isla, porque como siempre he repetido, nosotros tenemos abundancia, tenemos libertad, pero siempre tenemos la añoranza de la patria. Y ustedes dentro de la isla, pues desgraciadamente, no tienen ni libertad, ni tienen tampoco la forma de prosperar como hemos prosperado los desterrados fuera de la isla. Hoy es un placer tener en este programa de Voces que Inspiran a una voz inspiradora que es un ejemplo vivo del gran fracaso de la tiranía castrocomunista de tratar de adoctrinar desde hace más de 4 generaciones a todas aquellas generaciones que empezaban con la revolución para convertirlos en el hombre nuevo. Ese hombre que Fidel Castro, ese sátrapa y esa persona tan indeseable, por suerte, ya fallecido, trató y en principio ha conseguido tener al pueblo de Cuba esclavizado a través de la familia Castro y sus secuaces por más de medio siglo. De todas maneras, la libertad llegará. Para mí es un placer tener entre nosotros a alguien representativo del gran fracaso del hombre nuevo. Y me refiero a alguien muy excepcional que acaba de pasar por Miami de visita, vive en Canadá hace 25 años y ha producido un libro muy revelador sobre cómo logró el movimiento 26 de julio, liderado por Fidel Castro, logró convencer al pueblo de Cuba y ganar en la década del 50 para poder liberar a Cuba y establecer lo que se suponía un sistema democrático y resultó todo una mentira. Este libro explica cómo pudo suceder aquello. Para mí es un placer tener entre nosotros a César Reiner Aguilera. César, bienvenido al programa. Te habla Diego Suárez.
Muchas gracias, Diego, por tenerme en el programa y un saludo a todos los oyentes de Radio Martí allá en Cuba.
Bueno, pues formidable, César. Es un placer tenerte en el programa y que los cubanos dentro de la isla puedan constatar y que tú puedas hablar con tus compatriotas que quizás hace muchísimo tiempo que no te comunicas con ellos y me parece que es una magnífica oportunidad para que sepan tu ejemplo, porque tú eres una voz inspiradora para los cubanos dentro de la isla que están encadenados y que están luchando por la libertad y la democracia. César, ¿cuándo saliste tú de Cuba? ¿En qué año saliste de Cuba?
En el 1995, noviembre, llegué aquí a Montreal, Canadá.
Y llegaste a Canadá, ¿y de dónde tú eres en Cuba? ¿De qué pueblo?
Yo nací en La Habana, nací y crecí en La Habana, en el municipio Playa.
En el municipio Playa, y entonces, bueno, pues cuando llegó la revolución, ¿en qué año naciste?
En el 63, ya cuando yo nazco, la revolución tenía 4 años.
Bueno, chico, pues te tocó vivir en un pueblo que estaba produciéndose una transición terrible hacia el encadenamiento de todo un pueblo, pero así que naciste en el 63. Bueno, en el 63 todavía, yo salí de Cuba en el año 61, el 15 de mayo del 61, y todavía después de la malograda gesta de la Brigada 2506 para liberar a Cuba de lo que venía, y esto desgraciadamente no tuvo éxito, pero ya se estaban viendo de todas las ideas que esta gente traía con el engaño que propiciaron a Cuba. ¿Y qué estudiaste, César?
Yo me terminé la Escuela de Medicina en el año 87, después hice un máster en bioquímica clínica, y en el 95 vine para acá, para Montreal, a hacer biología molecular en un laboratorio, a hacer mi doctorado en biología molecular. Pero en un momento determinado decidí que quería ser escritor, que si iba a hacer algún uso de la libertad que implicaba haber llegado a este país y tener las posibilidades de hacer lo que yo quisiera, entonces tenía que aprovecharlo en escribir, que es lo que yo siempre quise hacer y nunca hice en Cuba por razones obvias de falta de libertad.
En Cuba, según tú y yo habíamos conversado, y tenemos que decirlo así claramente para que el pueblo cubano de la isla lo sepa, tu padre era comunista y tu mamá era comunista, tu papá era del partido.
Sí, yo vengo de una familia de lo que ellos llaman luchadores revolucionarios. Mi padre fue el secretario general de la Juventud Socialista, que era la Juventud Comunista, en la Universidad de La Habana entre el año 1957 y el triunfo de la revolución en enero del 59. Y mi madre, bueno, empezó militando en las células de acción y sabotaje del movimiento 26 de julio de Fidel Castro, y eventualmente después de la huelga de abril del 58 pasó a militar en la Juventud Socialista. Cuando triunfa la revolución, mi madre es una de las pocas personas que tiene una doble filiación a las dos organizaciones más importantes del país en aquella época, que era el movimiento 26 de julio y la Juventud Comunista.
Ocho, qué clase de niñez tuviste en ese régimen tan terrible. Pero ustedes tenían privilegios, como porque de tu papá y tu mamá estaban en la cúpula de lo que era en esa época.
En realidad no, yo no recuerdo haber tenido ningún privilegio. Hasta donde yo puedo mirar, mi padre era un hombre muy austero, muy espartano. Él salía de Cuba en los viajes de visitas a otros países, en delegaciones, y cuando llegaba al aeropuerto volvía parte del dinero que le habían dado. Y la casa, por ejemplo, el triunfo de la revolución, a ellos le dan el famoso mazo de llave que se dice, ¿no? Que eran una llave con una lista para que tú escogieras la casa que quisieras. Y mi madre después se reía porque pasaba por las mansiones de los antiguos propietarios, ¿no? Y decía, esa pudo haber sido nuestra casa, pero tu padre se negó. Y al final mi padre decidió buscar una casa que en el momento del triunfo de la revolución llevaba 5 años abandonada y no tenía dueños ni herederos. La reparó con su trabajo y con su dinero, y en esa casa nací yo. O sea, nunca tuve el más mínimo de los privilegios, la verdad. Y en el año 67, ya cuando yo tenía casi 5 años, ocurre la microfracción y ambos, los dos fueron, tanto mi padre como mi madre, fueron represaliados durante la microfracción. lo cual le hizo perder cualquier tipo de poder político que pudieran haber tenido. Pasamos a ser una familia de parias políticos. Entonces, la verdad es que no, nunca disfruté de ningún tipo de preventa.
Sí, lo que pasa es que tu papá era de los comunistas del Partido Socialista Popular, que fue un partido de ideas muy avanzadas en Cuba, en la Cuba republicana, y eran comunistas diferentes, yo diría, a los comunistas que luego después, la ribazón, como se puede decir, con la revolución, que vinieron a juntarse, como sucedió, pero eran otros tipos de comunistas y venían con otras ideas. Ahora, tu papá, yo tengo entendido que en el Partido Comunista, el PSP, aunque no se sabía oficialmente, pero extraoficialmente en el PSP se sabía que habían dos tendencias, una tendencia nacionalista y otra tendencia que reportaba directamente a Moscú. Estoy hablando de antes del 59. Posiblemente tu papá era un verdadero nacionalista cubano, o a lo mejor no sabía de que existía en el Partido Socialista Popular aquella gente liderada por Blas Roca en aquella época. Yo te lo digo porque yo soy un poco mayor que tú y un poquito bastante, pero bueno, como digo, estoy cargado de años, pero todavía no me ha llegado la vejez. Así que sigo luchando y tratando de transmitir a Cuba y de llevar a Cuba la verdad de lo que el pueblo cubano no sabe. Porque la idea, César, de este programa es llevar una verdadera esperanza al pueblo de Cuba y que el pueblo de Cuba, el cubano dentro de la isla, esas grandes mayorías populares que han sido tan maltratadas por esta tiranía castrocomunista, porque en definitiva el obrero, el hombre trabajador, la gente que suda la camisa, los profesionales, en fin, todos son esclavos de esta tiranía castrocomunista. Y lo importante, a través de este programa de la Fundación Inspira América, que dirige el doctor Marcel Felipe, es precisamente, no que dirige, sino que eres el líder de la fundación. Y es una fundación precisamente para tratar de acortar el tiempo de la tiranía castrocomunista en el control de la isla y tratar de que hagamos conjuntamente con los cubanos de la isla un cambio de sistema, no un cambio de gobierno, sino un cambio de sistema para que Cuba regrese a la democracia y la libertad. O sea, que lo que queremos transmitir a través de este programa es que el ejemplo tuyo es una cuestión representativa de lo que pueden hacer todos los cubanos de la isla, desde el más humilde hasta el más encumbrado. Yo creo que el ejemplo tuyo es formidable y es por eso la importancia que tiene el que tú puedas comunicarte directamente a través de estas ondas libres de Radio Martí y en este programa de Voces que Inspiran, pues que el cubano sepa que tú eres un ejemplo vivo de que llegaste a un mundo de la libertad y cómo te desenvolviste. Pero lo más importante es que transmitirle también al pueblo cubano que a pesar de que tú te has desarrollado en libertad desde que llegaste al destierro, has logrado, en fin, y ahora eres un escritor que has logrado escribir este famoso libro que ha tenido una aceptación enorme. Quisiéramos hablar de eso, para que el pueblo cubano sepa que exactamente igual que tú has podido desarrollarte, aunque naciste de una familia comunista o en el sistema y naciste en el 63 y estudiaste y en fin, tuviste la suerte de poder salir en el 95, pero cuántos miles y miles y miles de cubanos que se hicieron médicos igual que tú han quedado encadenados por la tiranía castrocomunista y el Estado los está explotando, mandándolos a lugares que los está mandando como esclavos. Tú en Cuba te graduaste de médico, como tú me decías, y trabajaste como médico dentro de Cuba.
Trabajé muy poco. Yo hice lo que se llama una especialidad de vía directa. Cuando terminas la carrera en sexto año, puedes irte a trabajar como médico o puedes hacer especialidades. Yo hice una especialidad de vía directa en bioquímica. que era la asignatura que todos los estudiantes de medicina odiaban, ¿no? Pero a mí me encantaba. Entonces, en realidad, como médico profesional de un hospital, trabajé muy poco, fueron los años de estudiante. Ya después me dediqué a las investigaciones biomédicas.
¿Cómo es que tú te das cuenta de que tú tienes que salir de Cuba para poder buscar libertad? ¿Cuándo es que tú decides, para que el pueblo de Cuba sepa, cuándo es que tú decides que tú tienes que irte de Cuba? ¿Y por qué lo decides?
Yo decidí que tenía que irme de Cuba porque me di cuenta que no había una forma de cambiar aquello. Durante muchos años de mi vida, cuando yo conviví con mi padre, y nosotros hablamos mucho de la forma en que la revolución había ocurrido. Y yo siempre fui un poco rebelde, yo siempre tuve opiniones contrarias a muchas de las cosas que el castrismo proponía. Y recuerdo que en muchas ocasiones yo le decía, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, esto se puede cambiar así. Y él siempre me respondía con la contrarrespuesta del gobierno. Recuerdo una vez, por ejemplo, le dije, voy a meter una manifestación y voy a convocar a personas y vamos a marchar por las calles, vamos a cambiar esta situación. Y él me dijo, ¿por qué calle vas a hacer la manifestación? Y yo le respondí, al vuelo, ¿no? Le dije, por la Quinta Avenida. Me dijo, bueno, tú sabes lo que van a hacer esta gente, van a poner cerveza y pollo frito en la Avenida 19. Y todo el mundo se va a ir a comprar pollo y cerveza en la Avenida 19. Yo durante mucho tiempo fui descubriendo a través de las historias que mi padre y sus amigos me contaban que una revolución es algo que requiere de ciertas condiciones y que lo primero que hacen los regímenes comunistas cuando alcanzan el poder es cerrar todos esos resquicios, todas esas ranuras que existen en las sociedades y que son las que permiten retar al poder. Entonces yo me di cuenta que la capacidad que tenía un cubano como yo de retar al castrismo era nula y que ese sistema caería por su propio peso, de arriba hacia abajo, o por la presión internacional de afuera hacia adentro, pero nunca de abajo hacia arriba. Y fue por eso que decidí que si yo no podía cambiar aquello, yo tenía que emigrar y darle una mejor vida a mi familia, que fue lo que intenté hacer.
Sí, también en aquella época no había la comunicación. Yo creo que la cibernética es un factor importante para poder dar al traste, porque cuando establecimos, te digo establecimos porque la Fundación Nacional Cubano-Americana, de la cual yo fui fundador, fue la que el primer proyecto de nosotros, liderado por José Mascanosa, fue establecer la estación de radio, Radio Martí, que se tituló, se llamó así, para poder transmitir a Cuba, igual que estaba Radio Europa Libre, entonces pues que tuviéramos una estación de radio para poder transmitir las verdades a Cuba. Empezaron a entrar las verdades a Cuba, pero ya hoy, dentro de Cuba, se sabe mucho, hay muchos celulares, existe, aunque esté controlada el internet, aunque esté controlado, ya hay mucha comunicación del exterior y los tiempos han cambiado totalmente. Yo discrepo un poco contigo de que solamente este sistema puede caer de arriba para abajo, porque hay ejemplos como el de Rumanía, que cayó de abajo para arriba, y el pueblo un día se levantó y un 500.000 o 200.000 o no sé cuántos rumanos llegaron y hubo el cambio de un día para otro, porque los pueblos cuando quieren quitarse el yugo, llega un momento en que no se sabe cómo, pero esa combustión espontánea que se producen en los pueblos encadenados, pues llega un momento en que dan al traste con la tiranía y con el yugo, y se quitan el yugo y vienen los excesos que desde luego no queremos que sucedan en Cuba. Y es por eso que nosotros le decimos al pueblo de Cuba que se puede hacer pacíficamente el día que no sé cómo, y eso quiero escuchar tu opinión, en Cuba, no solamente las damas de blanco y los opositores, 100, 200, 50, 40, no, el día que no sé cómo, en Cuba, 500.000 cubanos, 200.000 cubanos, 100.000 cubanos salgan a la calle, no los van a poder reprimir, y entonces ese día el mundo sabrá porque en estos momentos el mundo está un poco confundido, las naciones y donde nosotros tocamos las puertas buscando aliados para la causa de la libertad de Cuba, muchos gobiernos nos dicen, bueno, pero Cuba no está tan mal, porque fíjate que en Venezuela protestan y en Nicaragua protestan y en Bolivia protestan, pero en Cuba no hay protestas, el pueblo en sí parece que está muy feliz. Y como que la tiranía Castro comunista tiene un órgano de propaganda tan formidable que han tenido éxito con toda la mentira que dice con una tranquilidad increíble, pues el mundo, pues nada, no se ha concientizado. En Venezuela hay 50 y pico de países que han reconocido a Guaidó como presidente interino, sin embargo, están demostrando que conocen de la tragedia venezolana. Esto no sucede en Cuba. ¿Cuál es tu opinión al respecto que le puedes transmitir a los compatriotas de la isla?
Mira, Diego, el mundo de hoy, con el desarrollo que tienen los armamentos, con el desarrollo que tienen los medios electrónicos de vigilancia y con el desarrollo que tienen los medios de difusión masiva y la propaganda, es un mundo en el que el 5% de una población puede controlar al 95% restante. Ya, para que tú tengas una idea, el 5% de la población adulta de Cuba serían alrededor de, digamos, una cifra estimada de 200.000 personas. El Partido Comunista de Cuba es el 6% de la población, alrededor del 6% de la población. Entonces, en realidad, la capacidad que tiene una población desarmada que carece de recursos, porque ese es otro elemento importante. Todas las protestas que han ocurrido en el mundo árabe, todas las protestas que han ocurrido en Venezuela, son protestas que han ocurrido en países en los cuales todavía existe la propiedad privada. Si tú eres el dueño de una panadería, tú tienes aceite y harina y quizás huevo para resistir una serie de cantidad de días sin depender de nadie. En el caso de los cubanos, el cubano se levanta todas las mañanas pensando, preguntándose qué va a comer. El gobierno controla la alimentación de los cubanos a cualquier nivel. La gente sale a protestar y 24 horas después, si el gobierno decidió quitar todos los alimentos de todos los supermercados, la gente no tiene sencillamente qué comer. Y ahí mismo se acaba la manifestación, porque las manifestaciones y todas esas acciones requieren de energía.
Perdóname, a lo mejor no se acaba, a lo mejor el pueblo puede coger los alimentos en los lugares que estén. No creo yo, un pueblo desesperado, un padre, una madre desesperada por darle comida a sus hijos hace cualquier cosa.
Yo pienso que con tres guardias, con tres AKM, nadie se acerca. Es importante entender la capacidad de represión que tienen los regímenes totalitarios en el mundo de hoy. Y para derrotar a eso, se puede hacer, pero requiere un trabajo de preparación que yo no veo que se esté haciendo dentro de la oposición cubana, o que quizás se esté haciendo y yo no lo conozca. Es un trabajo de preparación dentro de la fila de los militares y dentro de los cuerpos represivos. Es importante recordar que el ejemplo que tú mencionaste de Rumanía parece o se puede decir que fue de abajo hacia arriba, pero también hay que recordar que las Fuerzas Armadas rumanas y las tropas de seguridad rumanas estaban muy penetradas por la inteligencia soviética. Y cuando los soviéticos dieron la orden de que todos los regímenes comunistas de Europa tenían que cambiar, todos cambiaron. El que más se resistió fue de Ceausescu, pero al final sus cuerpos represivos y su ejército no respondió en la forma que podía haber respondido para evitar ese derrocamiento. Entonces yo creo que el trabajo de la oposición cubana y de los amantes de la democracia en Cuba debería ser un trabajo de penetración o de convencimiento dentro de los cuerpos represivos, un trabajo de propaganda destinado a los miembros de los cuerpos represivos y del ejército, un trabajo de creación de células de confianza absoluta entre amigos, personas que se quieran mucho, que se respeten, y que estén listos para cuando ocurra el momento. El momento es ese instante en el cual va a empezar la descomposición del régimen. El régimen está intentando una transición dinástica. El régimen está intentando la creación de la primera dinastía despótica de izquierda en el continente latinoamericano. Ellos quieren que la familia Castro se convierta en el equivalente de izquierda de la familia Duvalier o la familia Somoza o la familia...
Bueno, ya de hecho se ha convertido porque ha estado más en el poder que todos ellos.
Sí, pero la transición real de ese poder, dinástico va a suceder cuando Raúl Castro deje de existir. Y va a ser una transición dinástica hacia alguno de los delfines de la familia Castro. Sea Alejandro Castro, lo más conocido por el tuerto, sea el otro nieto que le dicen cabeza de puerco, o sea Calleja, cualquiera de esos, o la propia Mariela, que le va muy bien en su rol de esbirra castrista disfrazada de oveja. Entonces, dentro de la nomenclatura castrista, dentro de los grupos de poder del castrismo, va a ocurrir que mucha gente, por razones obvias y por razones puramente políticas y de la ideología que ellos defienden, se van a oponer a esa transición dinástica. Ese va a ser el momento de descomposición y ese va a ser el momento de las pugnas entre ellos. Si en ese momento la oposición está organizada, si en ese momento ha ocurrido antes una campaña de penetración dentro de los cuerpos represivos y de propaganda, puede suceder que se dé una situación en la cual los militares y los policías no estén dispuestos a disparar y la gente esté dispuesta a salir a la calle.
Queridísimo pueblo de Cuba, ha sido un placer estar en comunicación directa con ustedes. Volveremos.
Estás escuchando Voces que Inspiran. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a la educación, la cual debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de los méritos respectivos. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Voces que Inspiran.
Queridísimo pueblo de Cuba, les habla Diego Suárez de la Fundación Inspira América en el programa Voces que Inspiran a través de las ondas libres de Radio Martí. para nosotros, como estábamos conversando y vamos a continuar con nuestro queridísimo amigo César Reiner Aguilera. César, estabas comentando, y creo que la observación tuya es muy analítica. Yo creo que lo importante es que hay que concientizar al pueblo cubano de la isla, hay que concientizar al pueblo cubano de la isla de que tiene derecho, precisamente cuando llegue ese momento, que puede llegar en cualquier momento. No creo yo que llegue, que haya que esperar. Yo creo que sí, que vendrá una evolución cuando ya pues los viejos caudillos, pues tanto Raúl Castro como los otros tres o cuatro que quedan líderes de la Sierra Maestra, desaparezcan. Vendrá una evolución y las nuevas generaciones de allá, exactamente igual que las nuevas generaciones de aquí, tendrán que llegar también a un entendimiento si es que quieren libertad y democracia. Y yo creo que, aunque estén muy adoctrinados, aunque los jóvenes siempre dan espacio, yo creo que dentro de Cuba, tanto la juventud, los que no tienen las manos manchadas de sangre, saben que tienen que con el sistema van a vivir siempre encadenados, porque ellos también carecen de libertad. Ellos no tienen la libertad que tienes tú en Canadá, o que tengo yo aquí en Estados Unidos, o que tienen de los 3 millones de cubanos que vivimos fuera de la isla, que esa es la Cuba del destierro, o sea, es las dos Cubas. Pero ellos tienen que entender también que, y estoy absolutamente seguro, porque los jóvenes son más justicialistas, los jóvenes son los que dan el paso, y yo creo que dentro de Cuba tiene que haber gente muy consciente, y las hay. No creo, estoy seguro que sí las hay, aún dentro del Partido Comunista, y la gente del gobierno, y la gente que tiene que trabajar para el gobierno también. Yo creo que lo importante es que utilicemos nuestro tiempo para concientizar al pueblo de Cuba. Pero aparte de eso, te puedo decir que Empire America y otras organizaciones del exilio y dentro de la isla sí se está trabajando para hacer todo eso que tú has mencionado. Se está dando cosas, y yo estoy seguro que el sacrificio de todos los que están dentro de Cuba haciendo su trabajo a un riesgo enorme, porque inclusive tú estás fuera del país y yo te estoy entrevistando. Yo he hablado con mucha gente dentro de Cuba, que están dentro de Cuba, y en la forma que se expresan han demostrado ante la tiranía Castro comunista que ya no tienen miedo. Y cuando el pueblo de Cuba, las grandes mayorías populares, pierdan el miedo, no sabemos qué puede suceder. Puede suceder muchas cosas, siempre hay los imponderantes. Y con un gobierno joven, con este, que sustituya a los viejos, en esta tiranía, yo creo que puede venir quizás una evolución antes que llegue el gran desastre del enfrentamiento. No sé qué piensas tú de eso.
Yo creo que hemos tenido ejemplos recientes de protestas masivas en Nicaragua y en Venezuela, y los regímenes totalitarios siguen ahí. En el mundo moderno, para que los regímenes totalitarios no se enquisten y sean eternos, como es el caso de Norcorea, de Corea del Norte, tiene que haber una coordinación entre los opositores internos y la comunidad internacional. Yo creo que estamos en presencia de los últimos años de lo que yo denomino el síndrome de demo deficiencia adquirida. O sea, por primera vez en la historia de la humanidad o de la democracia, los regímenes totalitarios han surgido a partir del desmontamiento, del desmonte interior de la democracia. Acceden a la democracia por elecciones y la desmontan paso a paso y quitan todos los mecanismos que permiten que una democracia funcione. Y una vez que hacen eso, se enquistan, y con el poder de las armas y el poder de la propaganda, resulta muy difícil sacarlos del poder. Entonces, estamos llegando en un punto en el cual es muy importante que ocurra una coordinación y una preparación entre la comunidad internacional y entre los opositores internos. Una coordinación que va a tener que redefinir, por razones obvias, el concepto de soberanía. La soberanía no puede ser considerada como el derecho soberano de un rey de suelo a oprimir a su población. La soberanía tiene que ser considerada como la capacidad de un pueblo de poder elegir a sus gobernantes de una forma democrática. Y por desgracia eso todavía no existe. Por desgracia todavía el concepto de soberanía que tenemos es un concepto que está basado precisamente en la palabra soberano, que quiere decir rey. Y hay que cambiar esto. El mundo se está interrelacionando. El mundo cada vez es una colección de órganos interconectados. Y cuando eso ocurrió en la evolución, una de las cosas que tuvieron que surgir fue el sistema inmunológico. El sistema inmunológico permite utilizar recursos lejanos y llevarlos a punto de entrada o a punto de infección para combatir la infección. El mundo moderno es un mundo en el que podíamos usar el ejemplo, ¿no? Imaginemos que hay una infección en el hígado y que la médula ósea produce los anticuerpos, los leucocitos que producen los anticuerpos que van a ir al hígado a destruir esa infección. Y cuando los anticuerpos llegan, los leucocitos llegan con sus anticuerpos al hígado, el hígado les dice que no pueden entrar porque el hígado es soberano. Ese es el ejemplo que está de lo que está pasando hoy en el mundo. Y lo más triste es que los odiadores de la democracia, las personas que llevan en su alma la tentación totalitaria, sí coordinan sus esfuerzos para desmontar las democracias. Hay una coordinación en el foro de Sao Paulo entre el castrismo, madurismo, el chavismo, el neosomocismo de los sandinistas. Todos ellos coordinan sus acciones, todos ellos se ríen del concepto de soberanía, porque hay en este momento cientos, miles de tropas cubanas asesorando a Maduro en Venezuela. Sin embargo, las democracias, los regímenes democráticos, los gobiernos democráticos no pueden coordinar sus acciones, y cuando las coordinan siempre terminan chocando con un concepto de soberanía que heredamos de los reyes y no de los pueblos democráticos. Eso tiene que cambiar, porque de la otra forma lo que colectamos es una cadena infinita de masacres y de risas de hienas de todos esos sátrapas que se agarran al poder y no los sueltan nunca.
Tu análisis es correcto, pero yo quisiera decirte que el país líder en el mundo libre, como todos sabemos, es Estados Unidos. Y yo creo que el presidente que tenemos en la Casa Blanca piensa un poco diferente, y yo creo que está asumiendo, que está tomando las medidas que tiene que tomar para tratar de que estos países que están bajo tiranía pues regresen de nuevo al consorcio de la libertad y del mundo libre. Sin embargo, en el caso de Cuba, han tomado el cerco económico que le han establecido a Cuba, aplicando la ley Halliburton, es una cosa increíble. Y en Venezuela, las medidas que están tomando son, aunque tienen la entrada de todo el dinero del mundo por el narcotráfico y todas las, pues, el oro ilegal que están desbordando y todas esas cuestiones, todo eso no es suficiente cuando un pueblo como el de Venezuela o el de Cuba o el de Nicaragua, que están sometidos a tiranías tan terribles, están pasando unas necesidades. Los seres humanos tienen su derecho a poder conquistar democracia y libertad. Yo creo que el liderazgo, estoy muy de acuerdo contigo, necesitamos esa coordinación. Yo creo que eso se está haciendo, y en el caso de Venezuela me parece que van a haber buenas noticias y buenas sorpresas muy pronto. Y yo creo que en el caso de Cuba, las medidas que se están tomando, todo indica de que estamos más cerca de conseguir la libertad. Yo creo que la democracia y la libertad están para entrar de nuevo en Cuba, y la tiranía castrocomunista está en sus días de salida. Yo creo que será un tiempo, no sabemos cuándo, pero de que se está trabajando y se está haciendo. Porque fíjate, para volver a lo que tú decías de los coreanos, recordemos también que el pueblo cubano, el cubano no piensa como los asiáticos, el coreano no piensa como no piensa como los coreanos. El pueblo cubano es un pueblo diferente. Fíjate, un ejemplo vivo es el tuyo, naciste dentro de esa tiranía, y sin embargo tan pronto tuviste una oportunidad, buscaste la libertad. Y así están los 11 millones de cubanos que están en Cuba. Inclusive yo pienso que los que están dentro del gobierno también quieren libertad, y para eso también yo creo que se está trabajando. Yo creo que la diferencia que hay entre los cubanos y los coreanos, por ejemplo, no sé cuántos coreanos viven fuera de Corea, pero lo que sí estoy absolutamente seguro que no tienen el fervor de patria, no tienen la voluntad que tiene los 3 millones de cubanos, cerca de 3 millones de cubanos que estamos en el destierro, de regreso a la patria. O sea, sé que yo creo que esta isla del Caribe tiene algo, porque Fidel Castro pensó de que desterrando, como hacían los españoles en la época de la guerra independentista, pues la gente se iba a olvidar de que Cuba existía. Y ha sido todo lo contrario. Hemos sembrado en la mente de nuestras nuevas generaciones, 4 generaciones allá y 4 generaciones en el destierro, pero las 4 generaciones del destierro, todavía hay mucha juventud que está pensando, y sus padres le han inculcado, la patria le han inculcado. Yo creo que yo es que estoy optimista, porque yo hago un análisis en que veo que la juventud, la de aquí sueña, la de aquí los viejos todavía creemos y seguimos trabajando, porque si no, no estuviéramos hablando tú y yo para transmitirle al pueblo de Cuba la posibilidad de que está cerca. Yo creo que está relativamente cerca, no sabemos cuándo, pero la libertad y la democracia tienen que llegar al pueblo de Cuba.
El pesimismo es una profecía que se valida a sí misma. Cuando una persona es pesimista y dice que algo no va a pasar, bueno, no, y decide no hacer nada porque está convencido de que algo no va a pasar, bueno, nada pasa y la profecía se valida a sí misma. Por lo tanto, hay que ser optimista, y yo también lo soy. Yo también lo soy, ¿no? Yo tengo toda la idea de que algún día Cuba será un país democrático y podrá regir su destino de una forma adecuada. El asunto es que puede parecer pesimista el reconocimiento de las condiciones adversas para que eso ocurra, pero ese reconocimiento es el que permite desarrollar las estrategias que eventualmente podrían ayudar a que el cambio ocurra. O sea, es un balance entre una posición que puede parecer pesimista en busca de soluciones que van a traer lo que el optimismo espera. Esa es mi posición con respecto a eso. Es verdad que muchas cosas han cambiado. Cuando yo salí de Cuba, pues yo recuerdo que mi padre me decía, te matan y nadie se entera, te matan y no pasa nada. Ya hoy la primera de esas dos condiciones ha desaparecido. Hoy te matan y todo el mundo se entera, y eso es muy importante. Y el te matan y no pasa nada, bueno, también tendrá que cambiar eventualmente, pero para que cambie hay que partir de reconocer cuáles son los obstáculos principales que se oponen a eso. Y esos obstáculos son enormes en este momento, y hay que tener la valentía de reconocerlos.
Sí, pero dentro de Cuba hay fermento de libertad, hay fermento de progreso, que la gente no lo tiene porque está encadenado. Y yo creo que mientras existan hombres y mujeres como los que nosotros conocemos dentro de la isla, y que hemos tenido el privilegio de conversar con ellos y estamos en contacto con ellos, mientras exista un José Daniel Ferrer, un Carlos Amer Oliva de Unión Patriótica Cubana, mientras exista un doctor Oscar Elías Vicet, mientras exista un Cuesta Morúa, mientras exista un Félix Navarro,
una Berta Soler,
una Marta Beatriz Roque, y otros muchos, el pastor Alain Toledano, valiente, que de Santiago de Cuba, o Lisandra Urraca, o Isabel Brunate, o Agustín Figueroa Galindo, o Francisco Rangel, o sea, Magali Broche. Hay mucha gente dentro de Cuba que quieren y están trabajando para que Cuba tenga el cambio. Y nosotros, desde el exterior, como le llaman ellos, y así lo estamos haciendo, y para eso se estableció la Fundación Inspira América, para tratar de acortar el tiempo de la tiranía castrocomunista en el poder. Se están haciendo cosas, han surgido nuevos líderes, tanto en el exilio como dentro de Cuba, porque la juventud, en definitiva, son las nuevas generaciones las que tienen propiciar el cambio dentro de Cuba. Yo creo que sí, las nuevas generaciones han sido totalmente defraudadas. La primera generación fue engañada, pero ya la segunda tiene que ver lo que le pasó con la primera, y la tercera lo que pasó con la segunda y la primera, y así sucesivamente. Lo que yo creo, ya la tiranía castrocomunista le va a ser muy difícil, extremadamente difícil, por no decir, yo diría imposible, mantener a otra generación bajo el yugo, porque es que ya todo el mundo ha despertado. Y si todo el mundo ha despertado, y sobre ese despertar, ese fermento de libertad que existe dentro de Cuba y de democracia, existe también la valentía, porque la gente ha perdido el miedo. Me parece que los días de la tiranía castrocomunista, aunque sean todas las teorías del mundo las que quieran incidir para decir de que son invencibles, ellos tienen mucho miedo, y es por eso que saben que los días de ellos estarán contados. Ellos están de salida y la democracia está de entrada. ¿Qué tú crees de eso?
Sí, yo estoy de acuerdo contigo, pero no podemos olvidar que asesinaron a Juancho Payán, asesinaron a Laura Poyán, dejaron morir, asesinaron a los huelguistas de hambre, a todas esas personas que se han opuesto al régimen, y ahí siguen. O sea, yo pienso que de alguna forma hay que coordinar con hacer una campaña internacional y lograr que los países democráticos protejan a los opositores cubanos y le digan al régimen que ni un opositor muerto más, que todo opositor muerto va a significar una intervención militar internacional. Ese es la clave, porque si no siguen asesinando impunemente, y sí, siempre va a haber reemplazo, porque la valentía, el deseo de cambio, el enfrentamiento frontal nunca se va a detener. De eso yo estoy seguro, yo conozco a los cubanos. El problema es lograr que la comunidad internacional le diga al régimen que no puede haber un opositor muerto más, por las razones que sean, porque ellos tienen tanto poder, un poder tan omnímodo, que son capaces de poner los asesinatos como accidentes, son capaces de poner los asesinatos como muertes naturales, son capaces de poner los asesinatos como decisiones personales. La comunidad internacional tiene que decirle al totalitarismo de la familia Castro que no puede haber un opositor muerto más, por la razón que sea, porque que los opositores jóvenes que mueran en circunstancias sospechosas van a ser considerados como asesinados, y la comunidad internacional va a responder en consecuencia. Eso sería una pelea del exilio muy importante para protegerlos a ellos. Si lográramos eso, ese régimen se caía en 15 días.
Sí, ahí el pueblo cubano de la isla va a tener que todavía hacer aportar una dosis más de sacrificio, porque la libertad hay que conquistarla, la libertad no va a ser tan fácil, pero yo creo que ese sacrificio, el pueblo de Cuba, que ha sido tan sacrificado durante tantos años, yo creo que no va a pensar dos veces en el sacrificio que tenga que hacer para poder conquistar la libertad y la democracia. Yo creo que los tiempos están a favor nuestro, ya que ha pasado tanto tiempo, porque oye, 60 años es mucho tiempo, César, ya hemos ido envejeciendo, pero también los cubanos del destierro hemos ido envejeciendo, pero también los cubanos dentro de la isla fueron envejeciendo también. Y acuérdate que toda la clase dirigente de aquella revolución que tenía aquella efervescencia a principios con el engaño que trajeron en 1959, ya todo eso se ha opacado y todo eso se ha demostrado que no funciona. O sea, que ya no se le puede ofrecer nada al pueblo porque el pueblo no lo cree. Nada que sea ofrecido por esta tiranía castrocomunista como solución, el pueblo se ríe, porque nosotros los cubanos tenemos esa capacidad. Mientras más sufrimos, pues más nos reímos también. Pero el pueblo sabe que nada que venga de esta tiranía castrocomunista va a ser solución. Sabe que es un engaño, sabe que es una mentira, y que la libertad no son ellos los que pueden ofrecerla. Tiene que ser el sacrificio del pueblo. yo creo que estamos más cerca, desde luego. No es que lo crea, es que estoy absolutamente seguro que de que nosotros estamos de entrada a la libertad y la democracia y que la tiranía está de salida. Yo creo que cualquier momento puede ocurrir lo que todos estamos esperando y yo creo que sí, yo creo que proteger a toda todo opositor que esté dentro de Cuba, eso es importante. Se hace y ahora hay ya sistemas donde estamos monitoreando a los que están abusando de los cubanos, a los que son los que están cometiendo barbaridades con los cubanos y se están identificando. No para vengarnos, no para que haya un plan de venganza, sino para poder ejercer la justicia cuando llegue el momento, porque los que hubiéramos querido ajusticiar, creo que no vamos a tener la oportunidad, porque lo mejor hubiera sido poder ajusticiar a Fidel Castro o poder llevarlo a un tribunal internacional por todos los crímenes que cometió. La sangre que se ha derramado en Cuba es tanta. Los presos políticos en Cuba son tantos. Los fusilamientos en Cuba fueron tantos. Los que yo estuve en el año 59-60, que yo estaba allá, yo era un joven que veía aquello horrorizado porque era algo terrible. Lo que nadie podía creer estaba sucediendo en Cuba. Pero el pueblo cubano estaba totalmente silenciado porque la tiranía Castro comunista consiguió bajar una cortina, yo diría una cortina de bagazo, para que no se supiera en el mundo lo que estaba aconteciendo en Cuba a partir del principio de 1959. Todo el sacrificio, toda la sangre, acuérdate que hay mucha sangre derramada. Los mártires se han derramado su sangre por la libertad y la democracia para Cuba. Ese es el fertilizante de la democracia para poder nosotros tener una cosecha de libertad y una cosecha que está muy, pero muy, muy abundante por la cantidad de sacrificio que ha hecho el pueblo de Cuba. Yo creo, César, que hemos gastado todo el tiempo contigo en este programa que se transmite todos los sábados y domingos a las 7 de la noche, de 7 a 8, a través de la de Radio Martí, hablando de lo que es el tema, pero quisiera comprometerte a que hiciéramos un siguiente programa en semanas venideras, que cuando tú tengas el tiempo, para hablar solamente, y te lo prometo, que vamos a hablar solamente del libro, porque hace falta un programa donde tú le expliques cómo fue posible, porque esa es la pregunta que todo el mundo se hace en el mundo, y los cubanos todavía no la seguimos haciendo. ¿Cómo es posible que a una república próspera, una república de 56 años, que estábamos a la cabeza en lo que es el desarrollo en todos los aspectos en el mundo occidental y también en Europa, pero cómo es posible que a ese país haya caído? ¿Por qué nos cayó esta terrible cosa a Cuba de que ha durado más de medio siglo? Y yo creo que tú en el libro lo explicas muy bien y me parece que sería interesantísimo que te sacrificaras en otro momento también, cuando tuviéramos el tiempo, para que tú hablaras del libro, porque hablar de tu libro es formidable y le va a abrir la inteligencia y va a convencer al pueblo de Cuba de que no fue la república la que falló, no fueron los cubanos, ni fueron los presidentes o la clase dirigente durante los 56 años, en una forma u otra, teníamos una república próspera. Dentro de la tiranía que dice la tiranía Castro comunista que existía cuando Batista, en la década del 50, un desarrollo enorme.
Lo que sufrió Cuba fue una infección y la comunidad internacional falló en ayudar al pueblo cubano a detener esa infección. Fallaron en no apoyar con los bombarderos en 1961, aunque yo no hubiera nacido. Fallaron en no intervenir durante la crisis de los misiles. Y hace falta que no sigan fallando, que no dejen solo a los opositores cubanos.
Perdóname, también fallamos los cubanos. La internacional falló, pero fallamos los cubanos también.
porque no sabíamos contra qué.
Éramos muy jóvenes, luchando. Teníamos 56 años de república, 56 años de república, y no teníamos esa conciencia que necesitan
sí,
ya los...
Pero ya eso existe, ya esa información existe, está en el libro, ya se sabe a partir de ese libro que es una infección y que lo que muchos estaban intentando hacer, que era luchar contra un caudillo, no funcionaba, porque en realidad había que luchar contra una infección que había infestado al cuerpo de la nación cubana desde mucho antes de la llegada al poder de Fidel Castro. Eso es lo que explica el libro. Y yo creo que es importante para estos tiempos que corren.
Bueno, pues nada, es importante que en un próximo programa, cuando tengamos el tiempo,
seguro.
Te voy a tomar el tiempo y para que hable solamente de esa infección, que yo creo que hoy las infecciones tienen soluciones. Y la
yo
infección
también.
que tiene el pueblo de Cuba con ese terrible sistema es curable.
Bueno, hay que apurarse, porque ahora las infecciones están aprendiendo a coordinarse entre ellas. Y los mecanismos de defensa no, hay que apurarse.
Bueno, pues así lo haremos. Queridísimo pueblo de Cuba, le decimos nada más que hasta luego, porque estaremos de nuevo la próxima semana. Gracias por escuchar.
Gracias a ustedes. Muchas gracias.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos, según el derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento. El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria. El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.